Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito, vive mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de hoy lunes con tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia dirigente estudiantil venezolana, cacería de brujas del gobierno del presidente Nicolás Maduro contra los opositores. Demanda al legislador estadounidense la liberación inmediata del preso político cubano Iván Fernández de Pestre. Fuerte sismo de magnitud 5.6 sacude la capital de Nicaragua y mueren al menos 38 personas en un choque entre un camión y un autobús en una carretera de México.
Y pasemos con las informaciones en detalle.
La dirigente estudiantil venezolana Gaby Arellano denunció lo que calificó de cacería de brujas del gobierno de Nicolás Maduro contra los opositores. En una entrevista con la cadena Globovisión, la estudiante de la Universidad de los Andes dijo que ella es constantemente amenazada, acosada y vejada a través de su cuenta de Twitter. Arellano subrayó que es en la calle donde los venezolanos van a conquistar un futuro mejor, un país de libertad y progreso. La joven agregó que la estrategia del movimiento estudiantil es la no violencia y que su objetivo es una mejor Venezuela.
Y una dama de blanco fue detenida este domingo en la localidad de Antilla, en la provincia de Holguín. Desde esa localidad, el activista Víctor Quindelán comunicó a Martín Noticias el incidente.
En la mañana de hoy, 13 de abril del 2014, las principales calles aledañas a la Iglesia Católica de Antilla amanecieron sitiadas por la policía política y fuerza de la policía uniformada, y en este momento acaba de ser detenida la dama de blanco, Mirka Cruz Cruz, y conducida hacia el cuartel de la policía de Antilla.
Exactamente a las 8:03.
El congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, pidió la inmediata liberación del preso político cubano Iván Fernández de Pestre. En un comunicado, Díaz-Balart expresó que la comunidad internacional debe condenar los maltratos contra el preso político Fernández de Pestre, quien cumple una pena de prisión de 3 años. El legislador cubano-americano denunció el tratamiento abusivo de las autoridades contra el activista por simplemente expresar su opinión al régimen de La Habana. Fernández de Pestre fue detenido el 30 de julio del año pasado durante una marcha pacífica en recordación de Fran País en la ciudad de Placeta.
En otras noticias, tenemos que el canciller francés Laurent Fabius dijo en Cuba que los derechos políticos son indispensables. El ministro hizo la declaración ante la prensa al término de su reunión con Raúl Castro, con quien, según dijo, abordó el tema de los derechos humanos. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
El ministro francés comenzó por referirse al interés de París y La Habana de impulsar sus relaciones en cultura y educación y también en política y economía.
Nous voulons renforcer ces relations sur le plan culturel et éducatif, sur le plan économique et sur le plan politique.
Y agregó que las relaciones avanzan aunque existan diferentes puntos de vista sobre ciertos aspectos.
Bien sûr, nous avons des différences d'approche sur un certain nombre de points, mais cela n'empêche pas d'échanger et de pouvoir avancer.
Al llegar a este punto, el canciller galo aludió a las diferencias que en ideología Cuba y Francia han tenido históricamente.
Nous avions des chemins historiques différents et puis des réflexes idéologiques souvent différents.
Añadió que los avances socioeconómicos en Cuba son muy importantes.
Cuba insiste beaucoup sur les progrès qui ont été accomplis en matière de droits économiques et sociaux, et ces droits économiques et sociaux sont très importants.
pero insistió en que Francia considera que los derechos políticos son indispensables.
Nous, les Français, nous considérons qu'ils ne sont pas séparables des droits que nous appelons politiques.
En este sentido, el ministro francés, que durante la Primavera Negra del 2003 apadrinó al poeta cubano encarcelado Raúl Rivero, celebró que cierto número de presos políticos fueran puestos en libertad.
Et là, il y a eu un certain nombre de libérations de prisonniers.
Pero agregó que Francia es de la opinión que aún existen otras acciones que deben ser tomadas.
Une marge d'action, une marge de progression et que nous voulons l'encourager.
Durante su estancia de 8 horas en Cuba, el ministro de Exteriores francés se reunió también con el cardenal Jaime Ortega y con representantes de empresas francesas. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:05 de la mañana.
La escritora cubana Wendy Guerra declaró al diario El Nuevo Herald que tiene el anhelo de poder hacer en Cuba una editorial alternativa que rompa el silencio editorial. El Nuevo Herald señaló que la obra de Guerra es considerada por algunos críticos entre las mejores de la actual narrativa latinoamericana, pero que en Cuba no había sido publicada hasta ahora. Wendy Guerra dijo al diario que a pesar de ese silencio sobre su obra, ella desea quedarse en Cuba, que no soportaría irse definitivamente. Explicó además que sus libros más duros, desde el punto de vista social, no se publicarán por el momento en Cuba.
Otra noticia, el Papa Francisco celebró el Domingo de Ramos en el Vaticano ante 100.000 personas, dando inicio a las actividades de Semana Santa. Los detalles con nuestra colega Ada Balda.
Un cansado y sombrío Papa Francisco condujo el servicio del Domingo de Ramos en el Vaticano ante más de 100.000 personas, iniciando así 2 semanas llenas de actividades como la Pascua y la canonización de 2 papas. El Papa Francisco habló de los acontecimientos en los 2 últimos días de la vida de Jesús y pidió a los creyentes que pensaran si se parecían más a los que lo ayudaron o a quienes lo condenaron y lo traicionaron.
¿Dónde está mi cuore? ¿A cuál de estas personas yo me asomiglio? Que esta pregunta nos acompañe durante toda la semana.
El domingo siguiente a la Semana Santa, Francisco canonizará a 2 de sus predecesores, al Papa Juan Pablo II, que sirvió como jefe de la Iglesia Católica desde 1978 hasta el 2005, y al Papa Juan XXIII, quien fue pontífice desde 1958 hasta 1963. Al finalizar el servicio del Domingo de Ramos, el sumo pontífice anunció que visitará Corea en agosto.
Con la gioia di annunciare che a Dio piacendo.
Estoy feliz al anunciar que, si Dios quiere, el próximo 15 de agosto viajaré a la República de Corea, donde me reuniré con los jóvenes de Asia en su gran encuentro continental. El próximo viaje del Papa al extranjero será al Oriente Medio en el mes de mayo. Ada Balda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:08.
Un sismo de magnitud 5.6 sacudió en la madrugada del lunes la capital de Nicaragua, donde, según datos preliminares, quedaron destruidas 7 viviendas. El presidente Daniel Ortega pidió a la población que pernoctara en el exterior de sus casas, pero que no cundiera el pánico. Según el mandatario, se registraron lesionados, aunque no precisó el número. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el epicentro del sismo fue a unos 6 kilómetros al noreste de Managua y unos 14 kilómetros de profundidad.
Y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, declaró a la ciudad de Valparaíso zona de catástrofe por un voraz incendio que comenzó el sábado por la tarde y que ha dejado al menos 12 muertos, 500 heridos, miles de evacuados y al menos 500 viviendas destruidas.
Las imágenes son impactantes, una tremenda tragedia. Tal vez el peor incendio en la historia de Valparaíso, y todos sabemos muy bien el impacto que esto está teniendo en la vida de tantos y, por cierto, en toda la ciudad. La estimación de casas destruidas hasta ahora es solo una estimación. Se habla de alrededor de 500 casas, pero sabemos que en el momento en que se pueda ir a hacer un catastro en terreno, es probable que esta cifra efectivamente aumente.
Asimismo, la presidenta Bachelet ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Portuaria para resguardar la seguridad y ayudar a los damnificados.
Al menos 36 personas murieron este domingo en un choque entre un autobús de pasajeros y un camión en el estado mexicano de Veracruz, informaron las autoridades. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz dijo que otras 4 personas resultaron heridas en el accidente que tuvo lugar en horas de la madrugada. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió a través del Twitter sus condolencias a los familiares.
Más temas internacionales. Estados Unidos advirtió que Rusia sigue divulgando una narrativa falsa y peligrosa para justificar sus acciones ilegales en Ucrania. Un texto del Departamento de Estado precisa que los siguientes reclamos de Rusia son falsos.
No hay agentes rusos activos en Ucrania. Las manifestaciones prorrusas en Ucrania están compuestas exclusivamente por ciudadanos ucranianos de voluntad propia. Los líderes separatistas en este de Ucrania tienen un amplio apoyo popular. La situación en dicha región podría conllevar una guerra civil. Y los ucranianos en el poblado de Donetsk rechazaron a las autoridades en Kiev. Estados Unidos también califica de falsos otros 5 reclamos del Kremlin. Rusia ordenó un repliegue parcial de las tropas en la frontera. Los rusos étnicos en Ucrania están bajo amenaza. El nuevo gobierno ucraniano está dirigido por radicales y fascistas. El gobierno de Kiev amenaza a las minorías étnicas y Rusia no está usando energía y comercio para presionar a Ucrania. Esos 10 reclamos, dice Washington, son parte de la propaganda rusa diseñada para promover el odio e incitar a la violencia en Ucrania.
Exactamente a las 8:11 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30, la continuación de esta tu cita de hoy lunes tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos repitiendo la lotería de los nuevos ganadores en el sorteo de ayer acá en la Florida. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy, un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar la familia cubana.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega usted por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre el sur de Texas. Y aunque débiles altas presiones estuvieron dominando el Atlántico y el Caribe durante todo el fin de semana, este nuevo frente frío debe salir a las aguas de la región central del Golfo en la tarde del martes, acercándose muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, sin provocar un descenso comienza apreciable en el rango de las temperaturas, solo cuestión de nublados y lluvias. Para Cuba hoy tendremos nublados sobre las provincias centrales con chubascos y lluvias más numerosos en zonas del interior en hora de la tarde. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las páginas deportivas, boxeo y béisbol de las grandes ligas con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El combate entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el cubano Erislandy Lara, el actual campeón del peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo, se efectuará el 12 de julio próximo en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Y el pugil cubano Marcos Forestal de Guantánamo aprovechó una visita a un centro comercial en Salem, en New Hampshire, para fugarse de la comitiva cubana que participa en la Serie Mundial de Boxeo y que el último sábado por la noche se enfrentó con Estados Unidos, a la cual derrotó 3-2, y de esa forma Cuba avanzó a las semifinales de la Serie Mundial y el 25 de este mes de abril se enfrentará contra el equipo de Rusia. Por otra parte, el filipino Manny Pacquiao derrotó el último sábado por la noche por decisión unánime en 12 rounds al norteamericano Tim Bradley y conquistó el título del peso welter por la Organización Mundial de Boxeo. La meta de Pacquiao es una revancha contra el mexicano Juan Manuel Márquez o una pelea contra el mejor del mundo, libra por libra, el norteamericano Floyd Mayweather Jr. Y mis amigos, vamos a brindarles un resumen de lo que pasó ayer domingo en las grandes ligas. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 8-6 a Arizona. Los Yankees superó al equipo de los Medias Rojas de Boston. El San Francisco 5-4 a los Rockies de Colorado. El cubano Yoenis Céspedes disparó su jonrón número 2, impulsó 2 y su equipo del Oakland dispuso 3-0 del Seattle. El San Luis le ganó 6-4 a los Cachorros de Chicago. El Texas 1-0 a los Astros de Houston. El Kansas City perdió ante el Minnesota 4-3. Filadelfia barrió la serie ante los Marlins y ayer domingo derrotó al equipo de aquí de Miami 4-3. El Cleveland perdió ante los Medias Blancas 4-3. Y 3 de las 4 carreras de Chicago fueron impulsadas por los cubanos Dayan Viciedo y Alexei Ramírez. El San Diego derrotó 5-1 al equipo de Detroit. Tampa perdió ante el Cincinnati 12-4. Los Angelinos 14-2 a los Mex, el Atlanta 10-2 a Washington, derrota para el cubano Gio González, el Baltimore perdió ante el Toronto 11-3 y el equipo de Milwaukee logró su octava victoria en forma consecutiva al derrotar ayer domingo 4-1 a los Piratas de Pittsburgh. Por último, ayer domingo el equipo de Indiana derrotó a Oklahoma City 102-97 y de esa forma se quedó como líder en la conferencia del este de la NBA, seguido por el actual campeón, el Miami Heat, que hoy lunes jugará contra el quinteto de Washington. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia dirigente estudiantil venezolana la cacería de brujas del gobierno del presidente Nicolás Maduro contra los opositores. Demanda al legislador estadounidense la liberación inmediata del preso político cubano Iván Fernández de Pestre. Fuerte sismo de magnitud 5.6 sacude la capital de Nicaragua y mueren al menos 38 personas en un choque entre un camión y un autobús en una carretera en México.
Ocho 19 minutos de la mañana, momento de regresar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El pintor, escultor y galerista español Fausto Velázquez lleva varios meses trabajando en una serie de 30 retratos de la pintora mexicana Frida Kahlo en un particular homenaje en el que el artista se interesa más por la personalidad y el carácter del personaje que por su obra artística. Los 30 cuadros, todos óleos, serán mostrados en la capital mexicana y antes en Sevilla, al sur de España. Hay un retrato de Frida Kahlo efectuado en el año 39 por el fotógrafo Nicolás Murray, que fue amante de la pintura mexicana y ha sido determinante para que Fausto Velázquez se embarcara en este proyecto pictórico que le ocupa por completo desde hace varios meses. Paradójicamente, el artista español no es muy partidario de la pintura de Kahlo porque la ve demasiado torturada, ya que toda su vida estuvo marcada por los padecimientos que le dejó el accidente que sufrió de joven. Como prueba del carácter y de la acusada personalidad de Frida Kahlo, Velázquez recuerda que 6 días antes de su fallecimiento se hizo trasladar de su lecho para inaugurar una exposición de sus cuadros. Por otra parte, Drácula, la momia y otros monstruos del cine de terror clásico compartirán con los faraones del antiguo Egipto y otras antigüedades el espacio del Museo Británico de Londres en un singular festival cinematográfico. El museo, fundado en 1753 y uno de los más antiguos de Europa, programará a modo de experimento cultural los filmes clásicos de terror en los que han llamado el Monster Weekend, fin de semana de los monstruos. Previsiblemente sin sorpresas y con puntualidad británica. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
8:21 minutos, momento de repetir la lotería, una información muy esperada, la lotería, por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio, Maicí. Y vamos a comenzar con el Fantasy Five, 5 numeritos que ayer los ganadores fueron el 10, el 17, 20, 34 y 36. En cuanto a la charla cubana, el 10 es Pescado Grande, 17 San Lázaro, 20 Gato Fino, 34 Mono y 36 Cachimba, la de San Juan. Con saludo a la audiencia en San Juan de Puerto Rico y San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba, claro está. Pasamos con el Play 4, que son 4 números, también 2 sorteos diferentes. El primer sorteo del Play 4, los números ganadores fueron 2341. 2341 en el segundo sorteo, el Play 4, el 1723, o sea, 1723. Entramos en el Cash 3, sorteo muy esperado por muchos, que son 3 números en 2 sorteos. El primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos ganadores fueron el 317, o sea, 317. Y en el segundo sorteo, los 3 numeritos ganadores fueron el 348, o sea, 348. Estamos dando una efeméride muy interesante que voy a repetir por su importancia. Y es que un día como hoy, 14 de abril del año 1912, ¿ok? En el medio del Océano Atlántico, Atlántico Norte, sí, a 1950 kilómetros al este de Nueva York, 3.430 kilómetros al oeste de Oporto, en Portugal, y 600 kilómetros al sur-sureste de la costa de Terranova. El barco británico Titanic choca contra un iceberg a las 23:40 horas en su viaje inaugural. Acabó de hundirse a exactamente las 2:20 de la madrugada del día siguiente. Mueren 1.517 personas de las 2.223 que viajaban a bordo del Titanic. Eso sucede un día como hoy, 14 de abril del año 1912. Esto fue llevado al cine, como ustedes saben, en diferentes ocasiones, varias películas que representativas de del hundimiento del Titanic. La que recordamos mucho es una de las más recientes, sí señor, el Titanic, una película fabulosa, fantástica. En otras efemérides, tiene que ver con América Latina, en el año 2002, escuchen esto, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez, finado presidente Hugo Chávez, reasume la presidencia en la madrugada. Un día como hoy, 14 de abril del año 2002, reasume la presidencia de la madrugada después de haber sido derrocado 3 días antes, dice el efemérides. Sí, señor. Así que, y por cierto, que un día como hoy, 14 de abril del año 2003, acá en Estados Unidos, se completa el mapa del genoma humano. ¿Ok? 2003. Y en el 2013 regresamos a Venezuela. 2013, un día como el 14 de abril en Venezuela, se celebran elecciones presidenciales para el periodo 2013-2019 para elegir al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez. Bueno, ustedes saben el resto de la historia cuál es. me quedan 30 y hay que destacar que este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Los cantantes españoles Andy y Lucas lanzan nuevo disco para conquistar al mercado americano. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8:30 de la mañana en nuestros relojes, y si usted lo disfruta, logra disfrutar de nuestra sintonía desde las 5 de una idea genial, porque claro, de paso se informa. Así que gracias por sintonizarnos por la mañana temprano, y gracias por hacer siempre de Radio Martín tu mejor forma de amanecer, sobre todo para andar bien informado. Hablando de bien informado, pasamos con las informaciones, así que adelante Moisés López y los titulares.
Afirma el presidente Nicolás Maduro que la oligarquía venezolana no volverá al poder en el país. Concluyó en Miami el 31 Congreso de la Federación Mundial de Expresos Políticos Cubanos. Posó el Papa Francisco para fotos con los fieles en la Plaza de San Pedro en la celebración del Domingo de Ramos. Y un presunto supremacista blanco mata a 3 judíos en Estados Unidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El presidente Nicolás Maduro expresó que la oligarquía venezolana no volverá al poder ni por golpes de Estado ni por votos. En un acto por el aniversario de la reinstauración del fallecido presidente Hugo Chávez, tras el golpe cívico-militar de abril del 2002, Maduro dijo haber sido víctima de un año de todas las fórmulas golpistas que usaron contra su predecesor. Según Maduro, la oligarquía venezolana no respeta el poder soberano del pueblo expresado a través del voto y le hace una guerra económica continua y permanente. Maduro cumple este lunes el primero de un mandato de 6 años.
Y manifestantes se enfrentaron con la policía de antidisturbios en Caracas este sábado, días después de que grupos de la oposición sostuvieran conversaciones con el gobierno en un intento por poner fin a la crisis. Las autoridades lanzaron gases lacrimógenos y usaron cañones de agua para dispersar a los jóvenes opositores, que respondían lanzando piedras y otros artefactos. Uno de los participantes en las protestas dijo:
somos los jóvenes los que estamos representando ahorita, no eso que se reúnen a un diálogo y a hablar entre ellos metidos en un cuarto con aire acondicionado, no, nosotros estamos en la calle.
La reunión de 6 horas entre el gobierno y una parte de la oposición coincidió con un aumento en la violencia al elevarse la cifra de muertos a 41. Ambas partes tienen previsto reunirse de nuevo este martes. Por otra parte, concluyó en Miami el 31 Congreso de la Federación Mundial de Expresos Políticos Cubanos, con declaraciones de apoyo a los opositores en Cuba y también en Venezuela. Damaso Rodríguez tiene el informe.
Con una declaración de 7 puntos basados en ayuda y apoyo a la disidencia interna en Cuba y una velada artística en el Teatro Manuel Artime, clausuró su congreso anual la Federación Mundial de Expresos Políticos, según señaló su presidente saliente, Eugenio Llameras.
Tratar de hacer un fondo común para los movimientos internos, apoyar a los movimientos, a los opositores internos en su lucha por la libertad de Cuba, apoyar también al pueblo de Venezuela, y principalmente, como tú has visto, un aplauso para los estudiantes.
En el espectáculo que se presentó en el Teatro Artime, se le rindió un homenaje al desaparecido bolerista cubano Orlando Vallejo, con la participación de varios artistas del exilio y el invitado especial, que fue Raudel Collazo Pedrosa, un cantante cubano que reside en Cuba y está de visita en Miami.
El mensaje de mis canciones es un mensaje crítico, sobre todo muy crítico de la realidad cubana actual. Es un mensaje muy comprometido con el pueblo cubano. Y te repito, cuando hablo del pueblo cubano, hablo de la gente del pueblo, de los cubanos a pie, de la gente común, de los que se levantan todos los días por la mañana a trabajar. Yo, de alguna manera, me hago eco de los intereses, de las esperanzas, de lo que quieren esos cubanos a pie que están en la isla.
Al acto también asistieron damas de blanco en el exilio, como Iraida Rivas, en apoyo a las de la isla.
Y por esas damas de blanco que día a día cogen las calles en La Habana cogiendo golpes, acabando con ellas, pero siempre ellas adelante dando el paso al frente, y nosotros, por supuesto, desde aquí apoyándola y ayudándola en todo lo que podemos.
En el Congreso de la Federación Mundial de Expresos Políticos se eligió a René Cruz como su nuevo presidente y al embajador Armando Valladares como presidente honorario. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:34 minutos.
El boxeador Marco Forestal Cautín abandonó el equipo Domadores de Cuba, que disputó el sábado contra los USA Knockout la ronda de cuartos del final de la cuarta serie mundial de boxeo en la ciudad de estadounidense de Salem, en New Hampshire. La dirección del equipo informó en comunicado que el boxeador de la división de 56 kilos abandonó la delegación cubana, pero no ofreció más detalles. La nota divulgada por la Agencia de Información Nacional dijo que la decisión de Forestal traiciona la voluntad de un colectivo empeñado en ser consecuente con el cariño que le profesa el pueblo. Forestal, de 21 años, campeón nacional, sustituía en el equipo al monarca olímpico de Londres 2012, Robeysi Ramírez, sancionado por indisciplina, y al que había superado dos veces en los últimos tiempos.
Y las damas de blanco, después de asistir a misa este domingo en Cárdenas, Matanzas, para orar por la libertad del pueblo, fueron reprimidas por las autoridades del régimen. La dama Hortensia Alfonso Vega estuvo presente.
Hoy, como todos los domingos, a la salida de la iglesia, la Purísima Concepción, todas las damas salimos, fuimos reprimidas violentamente, un operativo que organiza la policía política y las brigadas de respuesta rápida. Nos acorralaron, como de costumbre hace, las turbas con consignas gubernamentales y ofensas. Ahí, después de un acto de repudio de un rato, nos introdujeron violentamente en las patrullas. El oficial Libán amenazó a la dama de blanco, Ramona, que no la quiere en Cárdenas, que la va a deportar para Oriente, que le da un plazo de 48 horas. Y le dijo que le comunicara al resto de las damas que va a continuar la represión más intensa todavía.
Exactamente a las 8:36 minutos.
El Papa Francisco instó a los católicos a preguntarse si son como aquellos que traicionaron a Jesucristo, o como los valientes que le fueron fieles hasta el final al inaugurar los ritos de la Semana Santa en la misa del Domingo de Ramos. Con la plaza de San Pedro abarrotada, el pontífice ignoró la homilía que tenía preparada e improvisó por completo. Francisco pidió a los católicos, incluido él mismo, mirar en el corazón para ver cómo están viviendo sus vidas. Después, el Santo Padre posó en selfies con jóvenes de la multitud y bebió mate que le ofreció uno de los fieles.
Las autoridades colombianas arrestaron en la ciudad de Cali a Héctor Manuel Coronel, alias Rincón, quien supuestamente servía de intermediario entre el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, capturado en febrero pasado, y la guerrilla de la FARC. El general Jorge Rodríguez, de la policía colombiana, explicó a la prensa cuáles eran las funciones del arrestado y sus compinches.
Ellos se encargaban de comprar la droga y llevarla hacia México, Centroamérica y finalmente hacia Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas, utilizando aeronaves e igualmente trayendo el dinero para cancelar esta droga.
Mientras los jefes guerrilleros no niegan, las autoridades colombianas acusaron a la guerrilla de la FARC de estar envuelta en el cultivo de la coca y la producción de cocaína y su tráfico allende las fronteras de Colombia. En otras noticias, tenemos que miles de miembros de organizaciones gays, lesbianas, bisexuales y transgénero recorrieron este domingo las calles de Lima en la marcha por la igualdad. Los manifestantes apoyaban una ley de unión civil que muy pronto se discutirá en el Congreso del Perú. El congresista Carlos Bruce, responsable de llevar la legislación al Congreso peruano, dijo a la prensa:
estamos hablando de tolerancia e igualdad para todos. Si somos tolerantes con los gays, seremos tolerantes con los discapacitados, seremos tolerantes con las poblaciones vulnerables, seremos tolerantes con las comunidades indígenas. Por eso es que es un valor universal el que estamos impulsando y que esperemos que pueda darse en breve.
En Latinoamérica, Argentina se convirtió en el 2012 en el primer país en permitir que personas del mismo sexo lleven a cabo uniones civiles y el primero en legalizar los matrimonios del mismo sexo en el 2010.
Las autoridades de Kansas identificaron a un presunto supremacista blanco como el principal sospechoso de haber matado a 3 personas el domingo fuera de 2 centros judíos. Frazier Glenn Cross, de 73 años, comparece hoy ante un tribunal para ser instruido por cargos de homicidio premeditado. La policía dijo que el acusado usó una escopeta para matar a un hombre y a un adolescente en el parqueo de un centro comunitario en Overland Park, un suburbio de Kansas. Las autoridades indicaron que Cross se dirigió después a un centro de jubilados y dio muerte a una mujer antes de ser arrestado en una escuela primaria. El jefe de la policía, John Douglas, declaró que aunque fue un acto de violencia viciosa, es muy temprano para identificar el motivo o definirlo como un crimen de odio.
Y el diario español El País dijo en un editorial que hace 2 meses fracasó la segunda ronda de negociaciones sobre Siria en Ginebra y que en ese tiempo ha ido desvaneciéndose cualquier urgencia sobre el trágico conflicto.
La guerra civil en Siria, promovida por un régimen exterminador, entra en su cuarto año con más de 150.000 muertos, 3 millones de huidos y unos 8 millones de sirios sin techo, precisa el rotativo. El editorial resalta que la bochornosa parálisis occidental, alentada por la política contemplativa de Barack Obama, ha reforzado al dirigente sirio Bashar al-Assad. Concluye El País que al-Assad no negociará sin la amenaza del creíble de la fuerza que solo Estados Unidos está en condiciones de promover y que sin negociación el asesinato masivo proseguirá en Siria indefinidamente. El gobierno de Ucrania, por su parte, inició este domingo una operación para hacer frente a activistas prorrusos después de que estos tomaran el sábado varios edificios públicos en el este del país, donde hay una gran población de habla rusa. Reportes de prensa señalan que un agente de las fuerzas ucranianas de seguridad murió y otros 5 resultaron heridos. Por su parte, manifestantes prorrusos informaron de la muerte de uno de sus activistas durante la operación emprendida por las tropas ucranianas.
...8:41 de la mañana, mis amigos, recta final de la cita de lunes, y de aquí a las 9... tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Por acá tendremos a Michelle, quien nos brinda un avance de qué tendrán las muchachitas de Compos Propia, que comienza a las 9, como ustedes saben. Así que también, bueno, nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' mí, revoltillo. Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa. No te pongas para intriga. Ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo para tu bolsillo.
El revoltillo.
Voltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Voltillo pa' tu bolsillo.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la huevo y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Ahora mismo en martinoticias.com conoce cómo en Cuba dos firmas farmacéuticas se disputan el veneno del escorpión azul cubano, un remedio que ayuda a combatir las consecuencias del cáncer. De 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
Sola vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre el sur de Texas. Y aunque débiles altas presiones estuvieron dominando el Atlántico y el Caribe durante todo el fin de semana, este nuevo frente frío debe salir a las aguas de la región central del Golfo en la tarde del martes, acercándose muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, solo cuestión de nublados y lluvias. Para Cuba hoy tendremos nublados sobre las provincias centrales con chubascos y lluvias más numerosos en zonas del interior en hora de la tarde, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Aracayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas, Jordán del Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. El último fin de semana, los equipos de Atlético de Madrid y Real Madrid ganaron sus partidos, perdió Barcelona, por lo tanto el Atlético se mantuvo en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España, ahora con 82 puntos, seguido por el Real Madrid con 79, el Barcelona con 78 y el Atlético de Bilbao con un total de 59 cartones. Hoy lunes tendremos un total de 9 partidos en las Grandes Ligas y el equipo de los Marlins iniciará esta serie ante Washington aquí en casa. En tanto, el cubano Bronson Arroyo lanzará mañana martes por Arizona ante los Mets de Nueva York. En la jornada de ayer domingo, el equipo del Milwaukee logró su octavo éxito consecutivo al derrotar 4-1 a los Piratas de Pittsburgh. El Toronto dispuso 11-3 de los Orioles de Baltimore. El cubano G. González perdió su partido ante el Atlanta en la victoria de los Bravos ante los Nacionales 10-2. Los angelinos dispuso ampliamente de los Mets de Nueva York, 14-2 en un encuentro interliga. Aquí el cubano Raúl Ibáñez disparó su tercer jonrón de la temporada e impulsó dos carreras. El Cincinnati, el cubano Rolly Chapman, doblegó 12-4 al equipo de Tampa. El San Diego, 5-1 al Detroit. El Cleveland perdió ante los Medias Blancas 4-3 y aquí dos cubanos impulsaron tres carreras, Dayan Viciedo y Alexei Ramírez. El Philadelphia barrió la serie entre los Marlins. Ayer domingo el equipo de los Phillies superó al equipo de aquí de Miami 4-3. El San Luis 6-4 a los Cachorros. El Oakland le ganó 3-0 al Seattle y aquí el cubano Yoenis Céspedes conectó su segundo jonrón e impulsó dos carreras. El San Francisco 5-4 al Colorado. Y finalmente el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 8-6 a Arizona con transmisión en vivo de nuestra emisora Radio Martí. En boxeo, el filipino Manny Pacquiao derrotó al norteamericano Tim Bradley y ganó el título de la OMB en el peso welter. Y ya es oficial la pelea entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el cubano Erislandy Lara, campeón del peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo, se efectuará el 12 de julio próximo en Las Vegas. Y Cuba derrotó a Estados Unidos 3-2 en la Serie Mundial de Boxeo y avanzó a las semifinales y se enfrentará con Rusia. Hay que señalar de que un miembro de la comitiva cubana, Marcos Forestal, se quedó aquí en Estados Unidos y aspira muy pronto a incursionar en el boxeo profesional. No quería despedirme sin señalar de que hoy lunes el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará contra Washington después que ayer domingo Indiana doblegó a Oklahoma City y ahora Indiana está en primer lugar en la Conferencia del Este. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
A continuación presentamos un importante servicio público de Radio Martí sobre las políticas migratorias de Estados Unidos para los cubanos en el marco de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de La Habana, permitiendo la salida y entrada al país de ciudadanos que posean un pasaporte válido.
Señor Tim Roche, otra de las preocupaciones que tienen los cubanos que tramitan una visa estadounidense es la demora en los turnos o citas para las entrevistas. Estas demoras pudieran llegar a años. Y es una de las grandes preocupaciones también y preguntas que nos hacen desde Cuba. ¿Se está trabajando para reducir este tiempo de espera? ¿Hay formas de lograr que este tiempo de espera sea menor?
Es cierto que en algunas categorías civiles existe un tiempo de espera mayor para la entrevista. Eso corresponde a la demanda de citas y a las limitaciones de recursos que tenemos. El público debe conocer que el número de funcionarios consulares es limitado. Por eso, a pesar de nuestros deseos para aumentar la cantidad de entrevistas diarias, no podemos satisfacer la demanda actual. Sin embargo, hemos reducido considerablemente la lista de espera de los participantes en el programa de parole de reunificación familiar cubano, que es único para el caso de Cuba y que facilita el proceso migratorio de los beneficiarios de las reclamaciones de reunificación familiar sujetas a cuotas de procesamiento. Los solicitantes de visa de no inmigrante también se han visto beneficiados con una reducción de la lista de espera. El año pasado la espera fue más de 4 años. Ahora son 15 meses.
O sea que hemos visto una reducción importante en el tiempo, aunque se está trabajando en ello. Es la pregunta final sobre esto, Tim Roche.
Sí, estamos trabajando en eso. Estamos pidiendo ayuda de Washington en forma de recursos humanos, como más funcionarios consulares, más equipo para nosotros aquí en la sección de intereses. Estamos trabajando mucho en eso.
Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.
8:52 minutos de la mañana y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. Un Museo Nacional de Historia de la Comunidad Latina en Estados Unidos sería creado en Washington de acuerdo con una nueva iniciativa presentada por legisladores. Hace 2 años, una comisión presidencial convocó a la creación del Museo Smithsonian de los Latinos en los Estados Unidos en uno de los edificios más viejos del conjunto de monumentos y edificios históricos conocido como el National Mall. El objetivo es buscar un hogar para nuestra historia, nuestra cultura, nuestras contribuciones al país. Que los Estados Unidos vea quiénes somos. Hemos sido parte de la historia de América porque somos americanos desde la fundación de nuestra república. En otras noticias, los amantes del fútbol, acostumbrados a congregarse en estadios, clubes y bares para ver los partidos, también por estos días pueden saciar su fanatismo en un museo de Buenos Aires que acoge una muestra sobre este deporte desde el prisma del videoarte. La exposición llamada Fútbol, el juego solo acaba cuando termina, se presenta en el Museo de la Universidad Nacional y reúne obras de 20 artistas de distintas nacionalidades que tienen en común una sola cosa, el fútbol. La muestra concibe el fútbol como un fenómeno social y cultural, y se exploran las intersecciones entre fútbol, arte y sociedad. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, y prácticamente ya nos estamos yendo, pero bueno, estamos hoy a 14 de abril, sí señor, el día 104, 104º día de este año del calendario gregoriano, quedando 261 para finalizar este 2014. En cuanto a los efemérides, tenemos algunas cositas interesantes por acá que hay que repasar. Es que un día como hoy, en el año 1828, acá en Estados Unidos, Noah Webster publica la primera edición de su diccionario, famoso diccionario Webster, sí señor. Por otra parte, también tenemos que en Estados Unidos, en el año 1860, un 14 de abril, el primer jinete del Pony Express arriba a Sacramento, California. Aquí no dice dónde salió este jinete, de qué parte de Estados Unidos, pero bueno, llegó a Sacramento el primer jinete del Pony Express, allá a Sacramento un día como hoy, en el año 1860. Por otra parte, tenemos que un día como hoy, en el año 1865, acá en Estados Unidos, John Wilkes Booth dispara al presidente Abraham Lincoln, que muere exactamente al día siguiente, o sea, el 15 de abril. Y entre otras efemérides tenemos que, acá en los Estados Unidos, en el año 1890, y esto es muy interesante, se funda la Unión Internacional de los Países Americanos, que después del año 1948 se empezó a llamar OEA. Así que bueno, mis amigos, hasta aquí está este tu programa Tempranito de Mañana. Desde el Departamento de Conciencia tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano y como jefe de turno Pedro Corzo. Control del sonido Teo Vigiro, producción Ernesto Morales Alpizar. De visita tuyo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.